Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Corporativas de Grupo Argos. Le doy la bienvenida a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos, un espacio de expresión de nuestra cultura en el que semanalmente profundizamos en los temas que nos conectan como organización. Hoy tenemos un invitado muy especial, un CEO de una importante compañía al cual hemos convocado para conversar alrededor de varios temas de interés y, por supuesto, de la coyuntura por la que atravesamos actualmente. Nuestro invitado es Marcelo Cataldo, CEO de la compañía de telecomunicaciones Tigo. Marcelo Cataldo es paraguayo de nacimiento y adicionalmente con nacionalidad brasileña e italiana. En Tigo Colombia comenzó como vicepresidente del negocio móvil, luego se desempeñó como vicepresidente comercial y desde 2016 es el presidente de la compañía. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, liderando operaciones regionales y globales en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Marcelo inició su carrera en el grupo Millicom como gerente del negocio de hogares y corporativo. Es ingeniero informático y cuenta con un MBA de la Universidad Politécnica de Madrid. Marcelo tiene una amplia visión que abarca lo técnico, lo comercial, lo analítico y lo estratégico. Habilidad que en su rol dentro de la compañía le ha permitido afrontar con éxito la desafiante dinámica del negocio de las telecomunicaciones y las variantes condiciones de los mercados. Con esta introducción, Marcelo, te doy la bienvenida a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos. Un gusto tenerte acá.
Muchísimas gracias, Iván. Un saludo especial para ti. Espero que estés muy bien de salud, tu familia. Y bueno, un saludo para toda la familia Argos, a quien aprecio muchísimo.
Muchas gracias, Marcelo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu historia? ¿Cuánto llevas aquí en Colombia?
Bueno, yo salvo el acento, que lo practico pero que no me sale. Yo llevo ya casi 4 años en Medellín. Me falta el acento paisa. Más otros 4 años en Bogotá, llevo 8 años viviendo en Colombia. Llegué cuando éramos solamente Tigo, solamente telefonía móvil, que eso fue en el 2013. En el 2015 fue la fusión entre UNE y Tigo y me mudé a Medellín hace 3 años y medio como responsable comercial de la empresa fusionada ya, de todos nuestros negocios. Y bueno, hace casi 3 años el responsable ya de llevar adelante toda la compañía.
Muchas gracias, Marcelo. Solo para claridad, hoy Tigo, ¿de quién es propiedad? ¿Es una empresa colombiana? ¿Por qué nos cuentas un poquito cómo está conformado hoy?
Mira, me encanta, Iván, que digas que Tigo es colombiana porque a eso le trabajamos muchísimo en la cultura de la compañía y en el posicionamiento que hacemos en el mercado. Tigo es considerada, yo soy paraguayo y Tigo en Paraguay es considerada paraguaya, en Bolivia es considerada boliviana. Hemos hecho un gran trabajo para que la empresa se vea como local. Pero la realidad es una empresa, desde lo estructural, digamos, una empresa que cotiza en bolsa en los Estados Unidos y en Nasdaq de Suecia. Tiene un portafolio diverso de inversionistas, banca, fondos privados de inversión, etc. Llevamos 1 año que volvimos a la bolsa de Nueva York porque los inversionistas americanos ven con buenos ojos a Latinoamérica como una oportunidad y ven que todavía nos falta mucho para crecer en conectividad, entonces es una oportunidad de inversión interesante para ellos. Pero sí, hoy es una empresa que tiene, como cualquier empresa multinacional, una junta directiva donde están los accionistas mayoritarios, cumplimos los temas de SOX, al igual que ustedes. O sea, es una empresa multinacional con inversionistas diversos.
Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con él. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Bueno, para nadie es un secreto que hoy estamos atravesando una de las crisis más fuertes y profundas en la historia reciente de la humanidad. una coyuntura sin precedentes donde nuestras dinámicas diarias se vieron alteradas en un abrir y cerrar de ojos. El sector empresarial ha sido fuertemente golpeado por las medidas de aislamiento. Hemos visto cómo la demanda de bienes y servicios se ha visto importantemente impactada. Y hoy, bueno, la realidad es que el grueso de la población se encuentra confinada cumpliendo las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Con este contexto yo te preguntaría, Marcelo, ¿cómo los ha impactado esta crisis en Tigo? ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre esto?
Sí, yo creo que tu introducción, Ivana, es perfecta. Esto nos ha afectado a todos. Obviamente hay industrias mucho más golpeadas que otras, pero la palabra cambio nos pegó a todos. Para que te hagas una idea, en el negocio de Tigo, en el negocio que hacemos del Internet al hogar, el crecimiento del tráfico en las casas fue de un 40% de un día para el otro, ¿sí? Porque el gobierno, si te recordás, en marzo, como si fuera que hace, parece hace dos años, ¿verdad? Pero solamente hace dos meses, el gobierno dijo, señores, todos a su casa, todos cerrados, a partir del, creo que fue el lunes 25 de marzo, algo así, y a partir de ahí todo el mundo tenía que trabajar, los chicos estudiar, todos teníamos que acomodarnos, y eso para nosotros fue un impacto enorme en la infraestructura que nos obligó a invertir entre marzo, abril y un pedacito de mayo, más de 80 mil millones de pesos solamente para poder acomodar toda la estructura que se necesita para que el cliente pueda llevar adelante su servicio. Y además de eso, lo mismo le sucedió a nuestros empleados. Trabajar desde la casa no era algo que estuviera en los planes de ellos. Entonces, para todos definitivamente fue un desafío enorme. Y yo creo que lo más importante a destacar, Iván, es que rompió el status quo de muchas cosas. Un ejemplo que te puedo dar, nosotros tenemos más de 8,000 personas en el contact center de Tigo, en Entelco, que es nuestra empresa de contact center. Los pusimos a todos en sus casas con computadoras en la mayoría, porque son chicos jóvenes que no tienen computadora en la casa, en menos de una semana. Entonces, a todos nos llegó ese tema del cambio. Y desde lo económico, financiero de la compañía, al igual que ustedes, tomar decisiones de dónde seguir invirtiendo y en dónde no, porque hay que preservar la caja, ¿verdad? Cash is king, y toca guardarse los pesos. Como yo le digo al equipo, cada peso que tengo hoy me sirve para mañana. Elegir muy bien en qué vamos a gastar. Entonces, un foco mayor en las inversiones y trabajar muy de cerca con los clientes, porque nuestro negocio es de recurrencia. O sea, usted tiene una línea pospago o tiene un servicio en la casa y cada mes me tiene que pagar. Entonces, la cobranza, la mala deuda, todo eso en nuestro negocio tiene un impacto muy importante.
Yo te preguntaría, en línea con esa respuesta, ¿cuáles crees tú que son los procesos más retadores en este momento? Lo de facturación, ciberseguridad, la atención exclusiva por canales digitales. ¿Cómo ves esto?
Mira, yo creo que te lo puedo redondear en una frase y luego te detallo. Es el cambio en el comportamiento del cliente. Entonces, ejemplos de cambio del comportamiento del cliente. El tráfico en nuestras propiedades digitales creció 350%.
Wow.
Uno entraba al chat de Tigo y quería conversar con un asesor o con nuestro robot, porque tenemos primero un bot que filtra y ayuda a la persona, o en muchos casos casi en un 50% te resuelve el problema solito. Uno entraba al chat de Tigo y decía, en 30 segundos te atiende un asesor, tenés 5 personas por delante, tenés 10 personas por delante. Nosotros llegamos a picos en lo que decía, tener 600 personas por delante y son 20 minutos. Entonces, ¿qué hace el usuario que está ansioso por tener su servicio, cancelar su factura, lo que sea? Deja el chat prendido, pero al mismo tiempo llama al contact center. Entonces, tuvimos una explosión exponencial en la primera semana. Además, al mismo tiempo, moviendo a nuestros asesores a las casas, porque obviamente, por el tema de la salud y priorizar la salud de la gente, teníamos que sacarle. Imagínate en Entelco tener 1,000, 2,000, 3,000 personas en un mismo edificio. Eso es un foco de contagio enorme. Entonces, moviendo a los chicos a sus casas y al mismo tiempo trabajando con esa enorme push del cliente. Hoy, dos meses después, nuestros niveles de servicio están, diría, casi normalizados, porque si digo normalizado, me estoy engañando a mí mismo, porque el volumen sigue siendo alto. ¿Por qué? Porque lo otro que cambió con el cliente es la percepción del servicio de telecomunicaciones. Para muchos, a pesar del esfuerzo de posicionamiento, y vos, Iván, en tu función conoces muy bien eso, a pesar del esfuerzo de trabajar en eso, para el cliente el servicio de telecomunicaciones era un commodity. Sí, prendo la luz, prendo el agua y prendo mi internet y tiene que funcionar todo y para mí eso es un estándar. Hoy se dieron cuenta de lo importante que es tener un servicio de telecomunicaciones en la casa, porque sin eso no puedo teletrabajar, no puedo telestudiar, no me puedo entretener a la noche, no puedo hablar con mi familia que capaz que está en otra ciudad. Imagínate, yo soy paraguayo, toda mi familia en Paraguay. Entonces, el cliente entendió la relevancia de nosotros, pero obviamente eso viene acompañado de aumentar la sensibilidad por el servicio, ¿sí? Si yo antes tenía un problema en mi internet de la casa, llamaba a Tigo, pedía el servicio y bueno, me iba a trabajar y yo seguía conectado en el trabajo, mi esposa en el trabajo, los chicos en el colegio, y en esas 8 horas Tigo tenía tiempo de venir a hacerte el servicio a la casa. Hoy en día eso no es así. Si se me cae el servicio, tengo un desafío, ya quiero que me lo resuelvan ya. Y nuestros técnicos tienen que cumplir todos los protocolos de seguridad. No solamente los protocolos de bioseguridad de tener mascarilla y gel y cambiarse los guantes en cada servicio, sino también el transporte, la ciudad, o sea, muchos elementos que de repente nuestro cliente no lo ve y que implicaron eso. Entonces yo te diría el desafío del cliente desde su cambio de comportamiento como un pilar. Y el otro es el desafío financiero. Muchos clientes nos llaman y nos dicen, miren, no tengo trabajo. Me quedé sin trabajo, pero necesito estar conectado. Y bueno, nosotros reconfiguramos nuestro protocolo de cobranza, buscamos cómo ayudar al cliente y trabajar en ese sentido para que la gente siga conectada. Colombia tiene, como país, tenemos una deuda en la conectividad de nuestra gente. Solo el 50% de Colombia se encuentra conectado. Entonces, yo me imagino chicos que tienen desafíos en ese sentido, ¿verdad?
De una pista de vuelo administrada por Odinza a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos con cementos Argos a millones de familias que ven las estrellas más cerca. De 250 megavatios solares de Celsia a más de 6 millones de árboles sembrados para disfrutar un aire más limpio. De eso se trata transformar, de invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Escuchas Conversaciones que transforman, el podcast de Grupo Argos.
Marcelo, ¿por qué no hablamos un poco sobre el talento humano? Te cuento, en Grupo Argos, hoy el 100% de corporativo de Grupo Argos se encuentra teletrabajando. Yo pensaría que a nivel de grupo empresarial, alrededor de 9.000, 9.500 colaboradores están pues ejerciendo sus responsabilidades día a día desde sus hogares. Con este contexto yo quisiera saber un poco cómo están tus colaboradores, cómo les ha ido con el frente del teletrabajo, qué retos has identificado en esta modalidad, cómo ha sentido tu gente. ¿Crees que esto puede al final del día cambiar ese paradigma y de pronto que se vuelva un tema permanente y no transitorio? ¿Por qué no compartimos un par de ideas sobre este frente del teletrabajo?
Mira, yo creo que lo primero, Iván, es la salud, ¿sí? Entonces, nosotros, al igual que Argos, hemos hecho todo lo posible y lo imposible para mover a la gente. Todo el que puede teletrabajar está teletrabajando. Seguimos en ese mismo esquema. Vimos unos anuncios del gobierno hoy, con diferencias en algunas ciudades. Nosotros seguiremos en el mismo esquema. Primero la salud. Así que eso es un precepto muy importante para nosotros. Ahora, entendiendo eso, obviamente para todos nuestros colaboradores ha sido un desafío enorme. Uno llega a su casa y no está preparado, ¿verdad? O el esposo y la esposa también tienen que trabajar y de por ahí tenemos un lugar en la casa que sea, como digamos, más aislado, más tranquilo para trabajar. Eso presenta un desafío enorme desde lo laboral para la pareja. Adicional a eso, también tenemos que entender que es la dinámica de un hogar diferente, ¿sí? Alguien tiene que hacer la comida, alguien tiene que limpiar la casa, después de almorzar o desayunar o de cenar, alguien lava la loza. Entonces, luego de las 2 primeras semanas muy intensas de trabajo, donde todos estábamos entre acomodándonos, la red creciéndonos al 40% de uso, como te comenté, trabajamos mucho en protocolos con los líderes de Tigo para ayudar a la gente en sus casas. Ahí es donde yo digo, en mis conversaciones de liderazgo con ellos, es visión general, empatía particular. ¿Sí? Yo no puedo perder la visión general de la compañía. En Tigo es conectar a más colombianos, capturar ese otro 50% que no está conectado. Pero yo necesito ahora tener una empatía particular con la gente. Porque cuando estamos todos en la oficina, entre comillas, todos somos iguales. Todos estamos sentados en un escritorio, todos estamos dedicando el 100% de nuestras horas. Yo no puedo poner una reunión a las 7 de la mañana e invitarle a mi vicepresidente de móvil en Bogotá, que se llama Maxi, porque él tiene 3 chicos, está solo con su esposa, son chicos de 7, 9, 11 años que necesitan que le ayuden a aprender su tableta, conectarse al colegio, etc. Entonces, si yo le pongo una reunión a Maxi a las 7, le estoy matando, ¿verdad? Entonces, creo que el tema del teletrabajo tiene mucha tela por cortar, mucho desafío todavía, y hay una parte muy importante fuera de la productividad y la salud, que por eso te digo, la salud en primer lugar, acá no estamos discutiendo, vamos a la oficina ahorita porque la salud en primer lugar, pero en el futuro, en el nuevo futuro, que es la otra parte de tu pregunta, Iván, yo creo que ahí hay un desafío porque la cultura, somos seres humanos, somos seres de relación,
claro.
Todos queremos, hace poco fue mi cumpleaños y mi equipo me mandó como una fiestita, me hizo una decoración en la casa sorpresa, hicimos una videoconferencia, hablé con mi papá, con mi hermano, pasé súper bien, estuve con mis 3 hijos y con mi esposa en mi casa, pude almorzar en mi casa el día de mi cumpleaños con mi familia, cosas que uno no tenía antes. Pero yo hubiera querido estar con mis 30, 40 amigos a los que puedo invitar, hacer una fiesta, escuchar una música, tomar algo, comer algo. Entonces, finalmente, cuando miro a largo plazo, no podemos perder la humanidad, no podemos perder la esencia de lo que somos como personas. Y eso es el contacto, el cara a cara, el radio pasillo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, creo que el teletrabajo vino para quedarse. Es una herramienta que para ciertos contextos, para ciertas empresas, ayuda a la productividad, pero mi recomendación y lo que yo veo con mi equipo de trabajo es que no podemos perder la esencia de lo que somos. Tigo es una cultura conformada por la unión de la gente que se encuentra en sus oficinas, que viaja de una ciudad a otra. Entonces, esa combinación, no tengo la receta hoy, pero yo creo que seguirá existiendo.
Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Marcelo, la realidad es que este tema del teletrabajo yo creo que ha producido como sentimientos encontrados. Yo hablo con mis colegas en Grupo Argos y uno identifica casos donde las personas están dichosas, felices en su casa, porque como lo mencionas, tienen tiempo para compartir en familia, para almorzar con su esposa, para compartir un rato con sus hijos. Pero para otro grupo esto ha sido una pesadilla porque no tienen, digamos, el tiempo para concentrarse porque tienen los niños ahí muy activos al lado. En fin, por cualquier cantidad de situaciones. Y esto al final del día, Marcelo, yo creo que exige por parte de los líderes de la organización como una estrategia muy clara para mantener al equipo motivado, alineado con los objetivos organizacionales. En Grupo Argos ahí se ha desarrollado una oferta muy buena para hacer un acompañamiento muy personal a todos y cada uno de los colaboradores para seguir, digamos, manteniendo ese ánimo intacto y esa alineación con la estrategia y con los objetivos de la organización. ¿Ustedes qué están haciendo en Tigo? ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso?
Qué bueno, estamos en la misma página, Iván. Esto es una maratón, esto es una carrera de largo aliento. Hay que entender, la gente dice, no, es que somos más productivos hoy. Yo digo, para algunas actividades somos más productivos. Cuando necesito estar solo, estar concentrado, no sé, estoy pensando, por decir, algún cargo cualquiera, un analista de contabilidad. que tiene que hacer XN asientos contables durante un montón de horas, para él está buenísimo. Se encierra en su casa, en su escritorio, en su habitación, en donde le haya tocado ese día el teletrabajo en su casa, y obviamente va a ser productivo. Pero ahí hay dos variables que hay que tener en cuenta muy importantes. La primera es que hoy no tenemos otra opción. Yo estoy en mi casa. No hay gimnasio, no hay centro comercial, no hay llevar y traer a los chicos, no hay ir al supermercado, no hay nada. Entonces, obviamente eso es un gran aliciente desde el punto de vista empresarial para la productividad. Nuestros colaboradores, todos estamos en la casa trabajando. No hay tentaciones, no hay nada en el mundo, entre comillas, normal que teníamos antes. Eso va a cambiar en algunos meses, ¿sí? Entonces, el teletrabajo tiene ese desafío de que hoy medir la productividad tiene un sesgo, porque eso es lo que estamos haciendo. El segundo punto, en Tigo estamos trabajando durísimo para ayudar a nuestros colaboradores. Hacemos cursos de mindfulness, cursos de yoga. Esta semana tuvimos una psicóloga que nos ayuda, porque hay muchos colaboradores que tienen preguntas. Che, mi hijo no está aprendiendo muy bien. Entonces hacemos webinars con psicólogas, con coach, para poder ayudarles a ellos. Hicimos un curso sobre cómo ser un líder remoto. El líder no cambia de función estando con la gente presente o estando con la gente a distancia. Un líder tiene que convencer, empoderar a su gente, ser un ejemplo. Todas esas variables de líder siguen siendo las mismas. Pero cuando es remoto, necesitamos ayudar a la gente a que pueda ayudar a su equipo a trabajar, ¿sí? ¿Cómo le pongo los objetivos? ¿Cómo controlo a mi gente? Que le llamo cada 5 minutos a ver si está sentado en su oficina, en su escritorio, en su casa trabajando, o les dejo sueltos. ¿Cómo hago para controlar la efectividad, la productividad? ¿Cómo hago cuando necesito una reunión? Porque esa es la parte que no es tan productiva. En Tigo, muy típico es, tenemos que resolver un tema, nos juntamos 10 personas de distintas áreas en una sala, señores, 10 minutos, listo, ¿cuáles son los pros, esto, los contras, esto? ¡Tan! Y salimos con una solución. Hoy en día, para armar una reunión así, no, yo tengo una videoconferencia, yo tengo esto, yo tengo lo otro, es más complejo el trabajo en equipo. Entonces, hemos dado muchas herramientas para que nuestros colaboradores y los líderes entiendan esta nueva dinámica. No todo tiene que ser videoconferencia. Entonces, por ejemplo, quiero informar a 10 colaboradores sobre una acción. Mando un correo. ¿Por qué voy a poner una videoconferencia si lo que quiero es yo explicarles algo a ellos? Necesito urgente hablar con una persona. No hago una videoconferencia, hago una llamada telefónica. Las llamadas telefónicas han crecido 15%, algo histórico, nunca visto en los últimos 10 años, porque las llamadas vienen decreciendo porque los datos vienen aumentando. Entonces, muchísimo apoyo a los colaboradores, más de 250 cursos con contenidos específicos para este desafío del teletrabajo y la distancia.
Espectacular, Marcelo. Yo creo que nosotros también estamos exactamente en la misma línea. Y bueno, uno percibe que las empresas han venido como adaptándose rápidamente a estas nuevas realidades. Yo creo que no había otra opción. Esto nos cogió a todos como tan encima que nos forzó, nos obligó pues a rediseñar los planes, aplicando ahora todas las directivas y protocolos de salud, de higiene, preparándonos pues para un retorno seguro a las oficinas, a un incierto que no sabemos cuándo, pero ya oímos hablar en la organización sobre la aplicación de estos protocolos en sitio, todo el tema del monitoreo frecuente de la temperatura corporal para la detección temprana de nuevos casos, la necesidad de estar reportando la información relevante a las autoridades sanitarias y bueno, y todas esas medidas para asegurar el cumplimiento. Pensando o imaginándonos en un futuro cercano, el retorno, digamos, a las oficinas, ¿cómo vislumbras el futuro del trabajo en oficina, en sitio? ¿Cómo te imaginas como líder de la organización que funcionará eso? Porque esto está arropado pues de tanta incertidumbre, pero sí me gustaría de pronto como conocer tu opinión al respecto.
Mira, nosotros hoy ya vivimos esa realidad, porque yo tengo 5.000 técnicos en la calle para dar servicio a los clientes y para el mantenimiento de las redes. Tenemos, de las 170 tiendas que tenemos a nivel nacional, ya tengo todas abiertas. La semana pasada estábamos en 150, faltaban unas poquitas. Todas ya están abiertas y además de eso tengo los vendedores en la calle. Los supervisores de ruta, el prepago, el negocio prepago es como el negocio masivo de venta de gaseosas, de cervezas, de cualquier producto masivo que usted pueda imaginar. Hay un supervisor que verifica los puntos de venta, que verifica inventario, es igualito a una industria de FMCG. Entonces, toda esa gente ya está en la calle hace más de un mes y medio. Las tiendas las fuimos abriendo más tarde porque dependen de los centros comerciales donde están ubicadas. Tengo tiendas que están adentro, un centro comercial que todavía no abrió, pero la mayoría ya están abiertas y también nosotros tenemos puntos de venta en las grandes superficies. Entonces, en los Éxitos, en los Falabella, en los Alcosto, en la medida que ellos fueron abriendo, nosotros fuimos abriendo. Yo tengo hoy fácilmente, si sumo asesores de todos esos grupos que te dije, más de 10.000 personas en la calle. Entonces, la realidad de hoy, en una tienda, por ejemplo, tengo la mitad de los asesores que debería de tener en esa tienda para cumplir los protocolos de distancia de los 2 metros. Dependiendo de la ciudad, porque vos bien sabés que cada ciudad tiene un protocolo adicional al establecido del gobierno. En Medellín, por ejemplo, tenés que poner el plástico protector, como pudieron haber visto en una sucursal de Bancolombia si fueron a hacer una transacción. Hay un plástico protector entre el asesor y el cliente. Antes de entrar a la tienda, medimos la temperatura. Hay una marcación en el piso para los espacios de la gente. Y todo eso, como también dijiste, controlados y revisados por las secretarías de salud de cada una de las alcaldías que tenemos acá. O sea, es un desafío enorme de organización para cumplir todos los protocolos. Nosotros operamos en todos los municipios del país. Entonces, en Medellín es inscríbete en la página Me Cuida, a esto, lo otro. En Barranquilla es esto, 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 esto. Pero un trabajo impecable del área de administración, de nuestra dirección de riesgos estratégicos, de protocolo de crisis para llevar adelante. ¿Qué veo yo en los próximos meses, Iván? Nosotros, por lo menos en Tigo, estamos preparados para un retorno a la oficina de 50%. ¿A qué me refiero? Todos los que estamos teletrabajando hoy, iremos una semana sí, una semana no. Y en la semana que no voy, va el otro 50%.
Ya.
O sea, cargaremos las oficinas a un 50% porque nuestros edificios corporativos, analizando la cantidad de gente por piso, dimensionamiento de baños, dimensionamiento de comedores, de espacios comunes, ascensores, etcétera, a un 50% nosotros cumpliremos todos los protocolos que hoy vemos que se va a quedar por los siguientes meses: distancias, tapabocas, limpieza, etcétera, etcétera. Eso yo lo tengo listo para ejecutar. Podría ejecutarlo a partir de la semana que viene, pero por ahora prefiero esperar para entender cómo será la dinámica. Y la verdad, Iván, dentro de un año es la bola de cristal. No sabemos qué va a pasar.
Así es.
Yo creo que el mundo no será el mismo. Hay mucha gente que le va a gustar, va a tener miedo, va a preferir no ir al centro comercial todos los fines de semana como iba antes, no ir al cine, no sé, muchas cosas que parecían o que eran normales antes se van a acomodar. Pero en base a eso nosotros tendremos que adaptarnos. Lo que sí creo, Iván, para cerrar esta pregunta, es que una oficina es parte de la cultura de la compañía, ¿sí? Apple, Google, cualquiera de las empresas top del mundo, entra en internet y mira lo que son sus headquarters. ¿Cuánto tardó Steve Jobs en diseñar el headquarter, que es un círculo en Silicon Valley, para Apple? Eso no es porque le gusta el edificio, eso es porque el edificio corporativo y las personas adentro es parte del ecosistema y de la cultura de una compañía que en algún momento volveremos, no sé cómo, pero para eso estamos trabajando.
Bueno, Marcelo, esta charla ha resultado sin duda alguna muy interesante. Creo que vale la pena seguirla en la próxima entrega de Conversaciones que Transforman. En esta, Marcelo nos va a compartir su visión sobre aspectos como la adaptación de los clientes a las nuevas dinámicas tecnológicas, la seguridad informática, temas como el estado actual de Colombia en términos de conectividad, el liderazgo empresarial durante esta coyuntura y una que es de vital importancia, que es el concepto del propósito organizacional. Así que los esperamos en la próxima edición, donde continuaremos hablando con Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Colombia. Les habló Iván Trujillo. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.